todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo sábado en el riguroso directo, 12 de noviembre del año 2016. Un nuevo programa dedicado al rock y al heavy metal que comienza dos horas por delante, en las cuales tendremos como invitados especiales a Ciconia. Ayer tocaban en el Volatín de Portugalete, también daremos breve crónica en caliente de lo que ayer mismo vivíamos allí. Estaremos presentando más en profundidad en el día de hoy su último trabajo, segundo en la carrera de los Pucelanos, titulado Winter Eyes, y el cual, pues bueno, es fiel a lo que ya nos presentaran en The Moon Session, su primer trabajo discográfico, es decir, una banda de heavy metal completamente instrumental, progresiva, con muchas cosas que decir y a la vez captando una melodía, a mí por lo menos, que se me hace bastante accesible. No es una banda al uso de rock progresivo, ni siquiera creo que sea una banda al uso de rock instrumental. Espero que lo compruebes por ti mismo en el día de hoy con esa extensa entrevista que tenemos por delante, y además también reposaremos los temas porque creo que merece la pena, de Winter Eye. También te contaremos, aparte de ese concierto, lo que vivimos en las actuaciones de Good Scream, banda de San Petersburgo que visitaba el miércoles el Café Volatín también, ahí en Portugalete. Por ahí nos pasamos, nos dio tiempo a llegar después del programa, desvelamos la incógnita si es que alguno aún la tenía, ya que la crónica la podéis leer si queréis más relajadamente a través de nuestra página web, está compartida en redes sociales. Pero bueno, un breve comentario por lo menos para los rusos en el programa, creo que también merece la pena. Y también vimos el jueves pasado en el Satélite T de Bilbao, Imperial Gate, una semana, quitando el lunes que fuimos a ver a Lionheart, concierto entre comillas más grande, por lo menos de sala, con un aforo mayor, de British Lion, que no sé ni lo que he dicho, de British Lion, la banda de Steve Harris, bueno, concierto más grande, como decimos, entre comillas, porque no en vano no deja de ser un ambiente de sala muy diferente a lo que podemos ver si Steve Harris se viene con Iron Maiden, pero luego sí que hemos rematado la semana con conciertos en pequeños garitos a precios reducidos o gratis, de los que merece muchísimo la pena asistir, y por lo menos queremos hacer un poco de difusión de ello, para los que estuvisteis, que lo recordéis, y para el que no estuvo, pues que sepa lo que se perdió, a ver si así le damos un poco de envidia y a la siguiente, pues no se pierde esos grandes conciertos que por un precio tan módico como es el asistir allí, hombre, ya que vas, tómate una cerveza por lo menos, que también repercute en lo que, por ejemplo, una banda puede sacar de barra y por supuesto en el que el local siga realizando conciertos, pero el concierto en sí es gratis, o sea, yo creo que es que más ya no se puede pedir, pues eso te lo estaremos contando, así que relájate, tenemos por delante 2 horas de Radio Rock que vamos a comenzar ya mismo con Darden, banda que estará actuando la próxima semana por aquí por el norte, banda andaluza que se va a recorrer unos cuantos kilómetros para presentar su tercer trabajo discográfico, La Brecha. Los presentamos en su día en el programa, tuvimos entrevista con los andaluces y estarán el día 18 de noviembre, próximo viernes, en el Café de Noa en Santander, y estarán también el día 19 de noviembre junto a Mia Books en Bilbao en la Sala Askena. Estamos regalando entradas para estos dos conciertos. En principio lo habíamos hecho solo para el de Bilbao. Desde hoy incluimos también la fecha de Santander. Quien quiera asistir a cualquiera de estos dos conciertos, invitado por La Mirada Negra, gracias a la banda y gracias a la gente que la lleva, que tiene este detalle con nosotros, escribidnos a lamiradanegra@hotmail.com. Insisto, lamiradanegra@hotmail.com, y te invitamos tanto al concierto de Santander como al de Bilbao. Entrada doble para que vayas con quien tú quieras. Tenemos 3 entradas dobles para cada uno de los conciertos, así que animaros. No es la banda más heavy del mundo y bueno, mucha gente que nos escucha pues igual tiene otra tendencia, pero yo creo que es un tremendo grupo de música en todos los sentidos. Y si no, escuchad este tema incluido en ese disco, digo no, dentro de La Brecha, lo que Darden nos vendrá a presentar la semana que viene tanto en Santander como en Bilbao.
El hombre sabio es el camaleón que espera paciente el ajeno error. La distracción en el exterior y oculto motivo en el interior. Calla lo que has visto, reniega de lo dicho. Yo digo no. Puede que idealista, nunca un idealista. Ante la duda y la indecisión está la palabra del buen señor. En la soberbia de la elección mediará el miedo y la indefensión. Solo hay un camino escrito, está en el libro. Yo digo no. Duros de agitación, ladran los perros de la represión, con frases que ahoga la decisión y un futuro a medida de la ocasión. Y siempre son los mismos al borde del abismo. Yo digo no. Tierra prometida, tierra pervertida. es que el mundo se reinicia tal vez. Yo estaré de camino.
Ya veis que también tienen guitarras duras, Dardem. Insisto, regalamos entradas. La verdad que está participando muy poca gente, algo que me sorprende, aunque no entre, ya digo, muchas veces dentro de los cánones más heavies que a veces llevamos en este programa, pero creo que es una banda muy apetecible. Presentando La Brecha, insisto, en Santander el próximo día 18 y el día 19 en Bilbao. Para esos conciertos sorteamos tres entradas dobles para cada uno de ellos. Si nos escribís a lamiradanegra@hotmail.com, nos pasáis nombre y apellidos, hacéis referencia a que estáis escribiendo por lo de Dardem, que sepa por qué nos escribís y entráis en ese sorteo de entradas para ambos conciertos y podéis ver, espero que en directo no falte un tema que a mí por lo menos creo que es de los que más promete, además con muy buena letra. Cuánto hay que ser idealista, no idealisto, porque cuánto idealisto destapa el Facebook a día de hoy, y bueno, que se dé por aludido el que quiera, pero es lo que uno percibe. La verdad que muy buena letra e inteligente bajo mi punto de vista. Continuamos, presentamos el nuevo trabajo de los madrileños La Ley de Mantua, una banda pues muy en tesitura también, bueno, pop rock en muchas ocasiones, melodías muy trazadas e influencias, pues ellos mismos nos dicen, de gente como Muse o como Héroes del Silencio, lo cual ya creo que deja bien a las claras el derrotero que lleva la formación madrileña. Ellos debutaron ya con un trabajo anterior de título El origen de las tormentas y ahora nos presentan este trabajo titulado Calma. Esta nueva presentación, La Ley de Mantua, Calma, el nuevo trabajo discográfico de los madrileños. También lo escuchas aquí en La Mirada Negra, 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia, 97.0 de la FM, La Oroguita Masas Pirratia, y a través de nuestra web, lamiradanegra.es, en directo, miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. Seguimos con novedades. Reciente edición del nuevo trabajo de Helmet, Dead to the World, lleva por título este trabajo, esperado por los seguidores, ya que hace 6 años que no teníamos nueva obra de la banda. Vamos con el tema que abre precisamente el disco, Life of Death. Formados en el año 1989 y aunando en su música muchos estilos, desde el punk hasta el hard rock, pasando también por pinceladas de metal, la banda de Nueva York tiene nuevo trabajo discográfico, Dead to the World. Lo acabamos de presentar aquí, en La Mirada Negra. Y vamos a presentar también lo nuevo de Rick Emmett, guitarrista de los enormes Triumph, y aquí en este nuevo trabajo con Rick Emmett and Resolution 9, pues creo que se ha fraguado una fantástica obra de hard rock, de tintes blues, un sonido muy, muy americanizado para el grupo canadiense. Y aquí en este tema con el cual vamos a presentaros este Res 9, que es el título de esta nueva obra de Rick Emmett and Resolution 9, cuenta ni más ni menos que con la colaboración de Alex Lifeson de Rush. ¿Esto qué significa? Calidad sumada a calidad. Disfrutadlo.
I'm Sometimes I always catch the things I choose.
Creo que completamente sublime este trabajo de Rick Emmett and Resolution 9, insisto, miembro de Triumph, aquí con Alex Lifeson de Rush colaborando a las 12 cuerdas. Fantástico este tema y este trabajo en conjunto, al cual seguramente le daremos más cancha en próximas ediciones del programa. Seguimos con grandes músicos a nivel internacional. Lo nuevo de Eric Johnson, completamente acústico, primer trabajo en la trayectoria del grandísimo guitarrista en esta tesitura, un hombre del cual, por ejemplo, el propio Stevie Ray Vaughan dijo lo siguiente, y no es para menos: este hombre ha hecho todo tratando de ser lo mejor que puede ser, incluso más que cualquier otra persona que haya visto nunca. Toca todo el tiempo y trata de obtener lo mejor de su instrumento todo el tiempo. Trabaja duro en su tono, sonido y técnicas. Hace cosas increíbles con todo tipo de guitarras eléctricas, lap steel, acústica, todas. Pocas personas entienden que cuando este chico tenía 15 años, estaba tocando con gente como Kenny Barrell o Wes Montgomery, y además haciendo las cosas muy bien. Eric ha sido siempre una de mis personas favoritas en el mundo, así como uno de mis guitarristas favoritos. Pues bien, vamos a ir con este trabajo acústico de un tremendo músico, como es el señor Eric Johnson, presentando este disco EJ.
My history, the middle. My second is first. Footsteps to the riddle. Wind and dirt. Lady direction. She wears worn out shoes, and Mr. Attention slips from view. Question myself. A landslide election, no one else. Sit on the ladder, but I'm holding the twine to tie up the matters to be mine. This shell to complete my destiny. No one can tell. To be away, what's ahead in front of me? On the rooftop, live in my bed. I'm rewinding what you said. Work in the meadow, my solitude fight. Somehow that decision don't seem right. We'll be right back. into this shell. I secured my destiny. No one can tell. Awake the love unfolding in front of me, wrapped in a cloud. Inside this shell, I create my destiny. Promise to tell. Wake to the sounds reverberate in front of me, wrapped in a cloud. Sapphire, its promise will seem. Meantime, my direction slips away.
Vaya maravilla, ¿eh? Eric Johnson, además, trabajo que él mismo dice que prácticamente ha sido registrado en directo con estas sensaciones y estas emociones tan fantásticas en este Grappet in a Cloud, el tema que hemos escuchado de EJ, el nuevo trabajo en acústico del legendario guitarrista americano. De suelo americano volvemos a suelo estatal para presentar el nuevo trabajo de una banda jovencísima, Mr. Wilfred, un EP de 4 temas, lleva por título Good Times, y la verdad que es sorprendente cómo unos chicos tan jóvenes, empezaron en 2009 siendo unos adolescentes, pues bien, unos chicos tan jóvenes como ellos son capaces de captar la esencia del hard rock más setentero, más clásico, con partes psicodélicas, partes groove, partes de funk también, algo de stoner, todo ello incluyen en estos temas que nos presentan. Mario está a las voces y guitarra, Pablo a la guitarra, Manuel Reuter al bajo y Mateo a la batería y coros. Y escuchamos The Good Times, el tema que cierra el EP de Pondhead. Os presentamos a Mr. Wilfred.
Meet me in the deepest cold. Supposed
unos jóvenes como Mr. Wilfred de Madrid, que también captan la esencia de los grandes grupos clásicos, aunque bueno, yo creo que ya hablamos de clásico por la trayectoria que lleva este estilo de música, no porque haya quedado anclada para nada en el pasado, porque gracias a bandas como ellos está completamente actual y vigente. Pues bien, de esos madrileños Mr. Wilfred pasamos a los barceloneses Imperial Jade, con este desértico Camel Ride, tema árido, psicodélico en parte, que no faltó en su repertorio del Satélite T, su concierto realizado el pasado día 10 de noviembre en la sala de Deusto, jueves a la noche, con una agradable puesta en escena, con una agradable actuación de un grupo con mucho que decir en el futuro, que puede mirar mucho al pasado en cuanto a raíces musicales, pero que sin embargo tiene todo el futuro por delante para seguir explayándose y exponiendo lo que ya realizan en un primer disco, que también puede atisbar en cierta manera guiños de personalidad a desarrollar en un futuro que les pueda hacer, por supuesto, porque todavía tiene mucho recorrido por delante, pues una banda mucho más grande. Básicamente en ese concierto nos desgranaron todos los temas de este trabajo discográfico, la verdad que variado dentro de lo que es su estilo de música, aunque tienen muy claras cuáles son las referencias, cuáles son las influencias, por dónde quieren ir con lo que ellos hacen a nivel musical, pero luego hay que reconocer la gran variedad que encontramos en cuanto a temas que pueden ser muy rock and rolleros y adictivos, como Mr. Rock and Roll, con el cual comenzaban, temas con esos guiños tan especiales como Time Machine. La verdad que el trabajo de guitarras en directo, muy remarcable, bueno, toda la banda, tanto Arnau Ventura en la voz, la verdad que tiene un buenísimo registro, en el Midley que hicieron de Led Zeppelin, la verdad que únicas versiones que descargaron, se hicieron un Midley con algunas canciones, ahora que recuerdo, Julota Love, Days and Confused, pues eso, retazos de temas de Zeppelin, el Black Dog también, que fue con el cual iniciaron ese Midley, bueno, unos cuantos temas, pues demuestra la facilidad con la que llega a esos registros, por ejemplo, de un Robert Plant, siempre, bueno, salvando las distancias y siempre con las comparaciones que pueden ser odiosas, pero es por ahí, por la escuela que él va, aunque también hay otros temas más parpelianos, y a nivel de guitarras, a mí me llamó mucho la atención el buen juego que realizan tanto Alex Pañero como Hugo Nubiola, y eso le da un toque un tanto Thin Lizzy, que yo por ejemplo en el disco no aprecié tanto, y en directo sí que me di cuenta que había cierto regusto Thin Lizzy. Por otro lado, ahí hemos tenido este tema con esa parte central donde, bueno, también encontramos temas muy de aspectos muy de clásico grupo, ¿no? Fran López tocando esa parte central, la batería directamente con la palma de la mano, hombre, a todos nos viene a la cabeza, por supuesto, John Bonham, una referencia yo creo que clarísima para él. Y luego, bueno, ya que he mencionado a todos, no quiero dejarme a Ricard Turró al bajo, el cual pues se cumple su papel como bajista, vamos, no hace más de lo que debe, no se muestra en escena más de lo que, bueno, lo que es habitual. Ya sabemos que luego esto cambió un tanto en los 80, pero en aquellos tiempos lo normal es que un bajista desarrollara esa labor de estar ahí pegado a la batería, darle la firmeza y el asentamiento necesario a los temas, y en ese aspecto es un tipo segurísimo. La verdad que muy buen concierto el que desarrolló la banda, descargaron también algún tema de un EP anterior, y ahora el deseo es poder seguir viéndoles en próximas ocasiones. Esta se hizo esperar, iban a venir en marzo, al final no vinieron y por fin les tuvimos aquí en este mes de noviembre, y ahora comienzan una gira que os invito a que busquéis las fechas de Imperial Jade, y si tenéis oportunidad no os los perdáis, porque es un tremendo grupo para todo aquel que le guste el rock así, en el sentido amplio, de una época en la que no había tantas etiquetas y subgéneros como los que hay en la actualidad, y que la prensa, como es también mi caso, pues hacemos uso de ellos muchas veces para que tengáis una idea de por dónde puede ir una u otra banda, pero cómo mola el escuchar bandas que simplemente son eso, bandas de música, de rock, pero en el sentido más amplio. Imperial Jade es uno de esos grupos. Esperemos verles de nuevo en el futuro. A los que también vimos el pasado día 9 de noviembre es a los que vamos a recordar ahora mismo. Good Scream, la verdad que me acerqué al concierto solamente habiendo escuchado un tema, y no me arrepiento para nada. Qué bien lo pasamos, tanto yo como los que estuvimos allí presentes en el Café Rock Bolatín de Portugalete, viendo a esta banda rusa embarcada en esta gira por suelo estatal, presentando temas que, bueno, yo creo que invitan a la fiesta, como es el caso de este. We'll be right back. Fantástica fiesta la que montaron de Buscreen en ese garito, en ese lugar, en ese local de Portugalete, en el Café Robo Latín. Tan solo tienen un largo realmente editado, esta banda rusa, pero tienen algunos EPs anteriores, algún single, tienen un EP anterior y algunos singles previos, llevan funcionando desde el año 2006. Lástima que no venían con violinista, algo clave. Desde el 2015 pues no tienen esa pieza en la formación, aunque el violín sigue siendo un sonido importante, por lo tanto entenderéis que eso va grabado, va sampleado en directo. Hubiera molado bastante poder tener un violinista también en vivo. A pesar de ello, no dejó de ser una fiesta. La vocalista también se encarga de lo que es tocar la flauta, esos aspectos folk, porque es una banda pues de folk metal. Por parte del bajista pues tenemos también las voces guturales y agresivas. Este fue el único tema que interpretaron en dos ocasiones, porque la gente pidió otra más, y es lo que nos interpretaron de nuevo, pidiendo que el público ya pues se desatara, y la verdad que así lo hizo. Aunque en estos conciertos, por desgracia, por muy gratis que sean, pues no nos encontramos muchas veces un gran número de público, pero bueno, la gente al final se anima bastante, y es la verdad que muy agradable, por lo menos a mi modo de ver, de vivir, aunque sea un miércoles a la noche. Tampoco terminó tarde el concierto, no es excusa ni el precio, porque no había precio, ni la hora, porque es que pasó de las 9:30 prácticamente, había terminado el concierto, después de una hora y poco de actuación. Yo creo que si te pica la curiosidad y bueno, tienes ganas, porque tampoco somos, cuando decimos esto de animar a los conciertos, no es obligar, esto tiene que salir de dentro de cada uno. Si no vas a ir a gusto, evidentemente, pues bueno, lo que el cuerpo te pida, pero yo creo que sí que se debería de despertar dentro de ti, dentro de cada uno, a los que nos gusta la música, el hecho de seguir conociendo nuevas propuestas, que yo también me apunto a esos grandes conciertos, claro que me apunto, y a lo que me gusta ver, a las grandes bandas de toda la vida, pero sigue habiendo gente jugándose el pellejo en la carretera para realizar un concierto, para llegar, aunque sea a una persona más en cada uno de los conciertos, y además ese público, por lo menos los que asisten, suelen responder, comprando el CD, lo tenían ahí puesto a 10 euros, ese Octastarium, algo parecido, no recuerdo ahora bien el título del disco, editado ya, por cierto, en 2014, y la verdad que bien merecida esa respuesta por parte de un grupo que te invita a levantar una cerveza bien espumeante y brindar con tus amigos y pasarlo verdaderamente muy bien. También ahí, en el Café Robo Latín de Portugalete, ayer mismo estábamos viendo a los que ya vamos a empezar a escuchar de fondo, a una banda maravillosa que, desde luego, si hablo bien de los grupos que normalmente nos visitan, porque se lo merecen, tampoco estamos aquí para apoyar, por supuesto, la música, pero es que hay en algunos momentos que ya no solamente que haya que apoyar, sino que hay que rendirse ante ellos, y es el caso de lo que ocurrió ayer con Ciconia. Banda que hizo una actuación soberbia. ¡Qué pedazo de sonido! Si alguien piensa, no sé, que en lugares más pequeños se suena peor que en grandes salas, deberían de haber visto ayer el concierto de Ciconia, porque el sonidazo fue tremendo. Un trío capaz de hacer todo lo que vais a escuchar en este tema, y me voy a quedar para empezar con ellos y con la entrevista con el tema extenso que cierra la hora. Hay otros temas también largos, pero creo que merece la pena reposar un poco y escucharlos, de verdad. Y el concierto de ayer, pues eso, que sirva a modo de crónica de urgencia, decir que destaparon todo el tarro de las esencias, y que nos brindaron una actuación de órdago a la mayor, cada uno de los componentes por separado, un trío que parece, no sé, parece una orquesta entera, la verdad, la cantidad de detalles, de matices que encontramos en su música, impresionante como llena el bajo de Jorge Fraguas, qué pedazo de cuerpo le da a las canciones, increíble Alex Zoreda a la batería. Un pedazo de músico también increíble. Y un Javier Altonaga a la guitarra que no deja de ofrecerse, que no deja de mover esos dedos y que resulta incansable. Imaginaos lo que tiene que hacer un tipo que es el único guitarrista realmente de la banda para llevar adelante todo esto. Pues en su actuación, que no fue para nada corta, estuvieron, pues yo creo que hora y media prácticamente sobre el escenario. Pues todo lo que puede brindar esa guitarra completamente incansable y además no solamente haciendo, no sé, algunos se puede pensar que esto de las actuaciones instrumentales es algo que puede resultar un tanto más monótono, no hay un estribillo que cantar, como que puede resultar mucho más difícil meter al público en la descarga, pues yo creo que no es el caso de Zicconia. A mí me parece que hacen unos directos visualmente también, vamos, sin más parafernalia, pero visualmente también muy atractivos. Y aparte ellos sabiendo conectar con el público, terminaron mezclándose precisamente con el respetable, bajando del escenario tanto Jorge como su compañero Javier. Evidentemente, pues hombre, Alex no puede bajar de la batería. Igual algún día, yo que sé, hay presupuesto y tienen una batería móvil tipo, yo que sé, Tommy Lee. Pero el caso es que la verdad que dan un espectáculo a mi modo de ver, francamente, muy pero que muy bueno en vivo. Y aparte de eso, y lo que vale y lo que llena muchísimo, es lo que pueden transmitir con sus canciones. Sin palabras, pero diciendo muchísimas cosas para a su vez, y valga la redundancia, dejarnos nosotros así. Sin palabras y simplemente rindiéndonos ante una de las bandas que, a mi modo de ver, ha dado uno de los mejores conciertos del presente año que ya va tocando a su fin. Uno de esos que seguramente cuando uno haga memoria va a recordar siempre con mucho cariño. Ya lo dejaron claro en 2014 con su anterior disco de Moon Sessions, tocando en la Dasca de Baracaldo, y lo volvieron a hacer ayer. Nos quedamos primero con su música reposada, ¿eh? Vamos a tomárnoslo ahora con calma, simplemente escuchad y disfrutad, y luego vamos con sus palabras. Winter Eyes, el disco que hoy presentamos aquí en La Mirada Negra de los sepucelanos Zicconia. Qué evocador resulta todo. Esta es la forma en la que se cierra este trabajo, este Winter Ice de Zicónia. Nosotros lo hemos elegido para abrir la entrevista. Os decimos y os informamos que en el día de hoy no tendremos por aquí a Sergio, hombre de las noticias y efemérides, que normalmente los sábados sabéis que nos rinde visita de manera puntual. En el día de hoy, pues por desgracia no puede estar, porque está pues un tanto pachucho. Es época de catarros, de coger resfriados, de tener problemas de garganta, ya sabemos, ¿no?, en qué época nos encontramos. Y por desgracia pues no ha podido venir a estar con nosotros en el día de hoy. Así que lo que le deseamos es una pronta recuperación y por supuesto que contamos con él. Esperemos ya que para el próximo sábado totalmente restablecido. Así que por lo tanto le dedicamos prácticamente la totalidad del programa, si no todo lo que queda de programa, a hablar, a presentar más en profundidad Winter Ice, este disco de Zicónia que estáis escuchando. Hoy vamos a presentar el segundo trabajo de los pucelanos Zicónia, Winter Ice, segunda obra de esta fenomenal banda instrumental que ya nos sorprendió con el debut de Moon Sessions, y hemos comprobado pues con agrado la evolución, el crecimiento que ha tenido la banda dentro de un sonido y de un estilo que bajo mi punto de vista se asienta en este trabajo, si cabe de algunas pinceladas más, y estamos ante una obra pues bueno, que son más de 70 minutos de música que nos llevan pues a lo que ellos pretenden, ¿no?, dentro de un contexto, hacernos vivir una situación y transportarnos en definitiva a eso que tanto gusta a los músicos, y normalmente, como es el caso, pues progresivos, que es bajo mi punto de vista donde los catalogaría, un viaje, hacernos volar un poquito a los que nos gusta verdaderamente pues reposar la música. Es un trabajo para escuchar bajo mi punto de vista no de manera rápida, sino profundizar, darle sucesivas escuchas, pasar sucesivas capas, y yo creo que disfrutar absolutamente para toda la vida. Así que por ello pues os doy la enhorabuena a toda la banda. Nos falta de momento Jorge, que esperemos que venga aquí antes de que termine la entrevista, pero estamos con Javier Altonaga y con Aleix Zoreda, guitarrista y batería respectivamente, y enhorabuena por este disco, porque creo sinceramente que os lo merecéis, muy muy redondo.
Muchas gracias, de verdad.
Gracias.
Y gracias también por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Bueno, nos sorprendisteis con The Moon Sessions, un trabajo que ya llamó muchísimo la atención de la prensa, de los seguidores. Algo de presión en el sentido de había que superar ya un gran trabajo. Yo ya voy por delante y digo que creo que lo habéis conseguido, pero dentro de la banda, en algún sentido, algo de tensión, presión, ganas por superar lo que ya habíais hecho y que había conseguido tan buenas críticas.
Yo creo que presión como tal, no, simplemente es la motivación que tenemos nosotros para intentar siempre dar una vuelta de tuerca más o mejorar lo que ya tenemos, ¿no? Es la evolución del crecimiento de una banda, por así decirlo, natural. Pues para nosotros no es presión, es un estímulo, ¿no? El querer siempre dar un poco más.
Al final la mayor crítica es la que te haces tú mismo, ¿no? Que siempre quieres mejorar, siempre te parece que estás tocando lo mismo, es que esto es lo mismo de siempre, tal, y quieres darle una vuelta de tuerca más, como dice Javi, quieres probar cosas nuevas, quieres hacer otras estructuras o tal, y siempre está ahí la presión que te pones tú, ¿no? Ponerte el listón un poquito más alto.
En algún sentido os pudo sorprender que siendo una propuesta instrumental realmente tuviera tan buena acogida como yo creo que tuvo.
No, yo creo que no. La gente que realmente disfrute de la música en sí, da igual un poco el estilo, ¿no? Entonces, si tú lo haces lo que buenamente puedes de la mejor manera posible, pues yo creo que termina llegando a la gente, ¿no?
Bajo mi punto de vista, mirando lo que es este disco, creo que habéis mantenido la esencia, ¿no?, de ese estilo que plasmasteis en un primer disco. Una banda así de metal progresivo, bajo mi punto de vista, pero siempre con una pincelada muy clásica, ¿no? Yo creo que accesible para un oyente, vamos a decir, bueno, que haya escuchado a los clásicos de los 80 toda la vida, con algo más, por supuesto. Diría yo que habéis asentado ese estilo y que lo habéis hecho en parte crecer y hacerlo más personal, si cabe, de lo que ya era en ese primer disco. No sé si estáis vosotros de acuerdo con lo que digo.
Yo creo que siempre tenemos como una especie de equilibrio entre que no queremos hacer cosas raras, como que queremos simplemente dejar que la música fluya un poco y tocar la música que nos sale del corazón o del alma o de donde sea. Y luego, por otro lado, nos ponemos a hacer música y hacemos cosas raras sin querer, ¿sabes? Entonces ahí hay un poco un equilibrio entre que es algo que realmente nos nace de dentro y que luego sin querer se va, no complicando, pero sí que se van superponiendo capas y arreglos, ideas que se van enganchando unas con otras y al final hacemos unas canciones que son como construcciones bastante, bueno, no complicadas, pero sí que elaboradas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero siempre está de base eso, que haya una canción, que haya una idea que lo una todo y que tenga sentido, ¿no? Yo creo que ese es el quid de la cuestión.
¿Cuándo se empieza a componer realmente Winter Ace? ¿Empieza la composición ya desde el momento en que The Moon Sessions termina? ¿Había ya ideas? ¿Empezáis ya a fraguar lo que es este trabajo? Y sobre todo por Jorge Fraguas, que ya, por cierto, le tenemos aquí. ¿Empieza ya en ese momento o lo habéis hecho más del tirón en los últimos tiempos antes de la edición del disco, que fue, si no me equivoco, en el mes de marzo, cuando nosotros creo que lo recibimos?
Hay temas de este disco, de Winter Ace, que tocábamos en la gira ya de Moon Sessions, pero que sufrieron cambios que sufrieron una vuelta de tuerca más para meterlos en el disco, ¿no? Porque ideas siempre hay, y siempre están surgiendo, siempre hay cosas ahí en la recámara. Además, Fragua no puede parar de crear, está todo el día con la guitarra en la mano, no sé qué, tal. Nos va enseñando cosas, nosotros también tenemos ideas, hablamos, tocamos cosas. De hecho, en nuestros directos siempre es raro que veas dos directos nuestros iguales, porque siempre estamos metiendo cambios, metiendo ideas o reinterpretando un poco nuestras canciones, ¿no? Entonces, sí que hubo un sprint final para lo que fue la composición del disco y dejarlo listo para grabarlo y tal, pero ya había mucho material detrás, había muchas ideas, había cosas que ya habíamos tocado, que teníamos ideas de cómo podían sonar y solo había que cogerlo todo y ponerse a amasarlo.
Dices que está con la guitarra en la mano, ¿no? Es el bajista en la banda, pero a la hora de componer utilizas la guitarra, ¿no?
Sí, bueno, depende del día. Hay veces que compongo con el bajo también, pero sobre todo la guitarra, sí. Yo la tengo siempre a mi lado, en mi casa. Paso muchas horas en mi casa últimamente, demasiadas horas, encerrado ahí en mi sitio de trabajo y siempre está la guitarra ahí. Y Winter Ice también fue un poco... Estábamos aún de gira con The Moon Sessions y, como dice Ale, yo ya estaba fraguando, ¿no? Ya estaba ahí...
Haciendo honor al apellido.
Sí, ya estaba ahí preparando cosas y tal. Luego ya cuando acabó... Me acuerdo además que cuando acabó la gira, un día les cité a todos, que estaba Luis también por aquel entonces en la banda, y les metí allí en mi búnker y dije, escuchar lo que hay. Y prácticamente, claro, luego, desde que les planteas a ellos el disco hasta que llega a grabarse, pues hay muchos cambios, hay muchas cosas, todo el mundo tiene que meter su parte y tal. Pero vamos, ya nos sentamos allí. Creo que la sincronía entre los cuatro fue mirarnos así en aquel momento y decir, joder, pues está bien. Dijimos, pues para adelante.
¿Podrías ser guitarrista? ¿Te gusta ser bajista? No sé, ya que hemos hablado un poco de que dominas los dos instrumentos, ¿no? ¿O la guitarra solo como elemento para componer en algunos momentos?
Realmente soy batería. Sí, es con la... Yo sí, siempre he sido batería, es con la... Vamos, con el instrumento que más he tocado por ahí, con más bandas y demás. Lo que pasa que, bueno, pues la guitarra siempre... Pues de tocarla yo en casa y tenerla, y estudié guitarra, estudié un par de años de guitarra clásica, pero era un coñazo y lo dejé. Y a partir de ahí pues empecé ya a hacer mis cosas y tampoco nunca he tenido profesores ni nada, o sea, me busqué un poco la vida y quizá también por eso salen las canciones que salen.
Lo que tampoco se te ha pasado por la cabeza es lo que ahora hacen muchos músicos, ¿no? A veces queda solamente en un proyecto, lo que pasa es que queda en un proyecto de estudio, claro, que es el hecho de grabar tú todos los instrumentos, que es algo que se hace mucho y más ahora con lo difícil que está girar, como bien se sabe, ¿no? Yo me alegro un montón, ¿eh?, de que tengáis banda, de veros en directo, que para mí es donde cobra realmente verdadera dimensión la música, pero no sé si en algún momento, teniendo en cuenta, ¿no?, que dominas, pues eso, bajo, guitarra, batería, ¿se te ha pasado por la cabeza grabar tú un disco?
No lo domina tanto solo, no te creas.
El primer disco de Moon Sessions grabé yo con Aleix solo. Grabé yo todos los instrumentos y Aleix grabó la batería.
Siempre concebido un poco mirando al directo, ¿no? Aunque lo hayas...
Sí, a ver, no sé, cuando creas una canción, no sé, tiene que, pues eso, decir, joder, me pone un poco los vellitos de punta, y si me la pone a mí, que la he hecho yo, pues ya digo, seguramente que haya otra persona como yo que le guste. Luego en directo, claro, yo siempre me la imagino en directo. Siempre, si no, no valdría para un disco de Ciconia. Tiene que poder tocarse en directo, aparte de que aunque tengamos 40.000 arreglos o 40.000 cosas. Todo eso con trabajo se puede llevar luego al directo. Hay que tocar y hay que trabajar y ya está, pero no queda otra.
Bueno, y con Javier y con Aleix, pues llevas ya un tiempo trabajando. Sin embargo, si miramos un poquito al disco, en principio las composiciones son todas tuyas, ¿no? Por lo menos es lo que pone el libreto. No sé si el hecho de que ya, pues eso, que conozcas a los dos miembros que te acompañan en Ciconia, ha podido hacer que ellos también aporten algo más, aunque en el libreto no aparezca, o realmente la composición es completamente tuya.
A ver, cuando me puse a trabajar, cuando no era ni idea de Winter Eyes, no era ni el segundo disco aún, eran las ideas, las principales ideas que tenía en la cabeza y tal. Yo, por ejemplo, con Aleix tengo una cosa muy buena que no he tenido con ningún músico nunca. Entonces, yo a Aleix solo tengo que mandarle las grabaciones que hago en mi casa. Digo, Aleix, ponle ritmo. Entonces, totalmente, prácticamente las baterías de los dos discos son de él. Algún pequeño detalle que he dicho, oye, mete esto en vez de esto o tal. Y luego Javi, pues Javi es como mi pequeño hermano. O sea, toca, no sé, tiene su particular forma de ver las canciones, que a veces les da otro aire, que a veces digo, hostia.
Yo por ejemplo, igual que ellos dos se entienden muy bien, yo con Fragua no nos entendemos en muchas cosas, pero también es muy bueno porque vemos las mismas cosas de diferente manera, ¿no? Entonces a ese lado se le da muy bien, por ejemplo, componer. A mí se me da muy bien cuando ya hay algo, buscarle colores, ¿no? El intentar entender lo que él tiene en la cabeza para intentar plasmarlo, bien sea, pues como decías antes, metiendo un viento o algo que, o sea, yo intento siempre entrar en su cabeza para saber qué es lo que quiere.
Cosa difícil.
Cosa muy difícil, que buenas discusiones nos cuesta, pero bueno, es parte del matrimonio que tenemos y parece que funciona, ¿no?
Pero bueno, hasta el momento, digamos que un poco la tensión creativa ellos me han dejado a mí. Y no me importa, porque a mí me encanta. Yo estoy todo el día pariendo ideas. O sea, y hay algunas que ni tan siquiera se las llevo a enseñar. Lo digo, esto no. Pero una vez que ya está esa idea parida, es cuando la maquinaria de todo ya se pone a trabajar. Digamos que el estilo, es que no sé si llamarlo estilo.
Yo creo que el bulto gordo de la idea lo genera Fragua. Y luego nosotros, entre los tres, le damos forma. Porque claro, cuando a mí Jorge me manda una idea, es a veces una cosa muy simple, muy simple, ¿no? Entonces yo a eso le pongo ritmo imaginándome qué es lo que va a venir después, porque no lo oigo. Entonces a partir de ahí yo genero también una serie de posibilidades que ellos dos aprovechan para rellenar. Entonces es un poco una cosa colaborativa, que sí que es verdad que la primera semilla la planta Fragua y luego nosotros vamos poco a poco sumando capas, que luego se nota, ¿no? A la hora de escuchar el disco, tú notas que hay capas, que hay como diferentes niveles de y diferentes sí, eso es.
Y luego viene la pelea, ahí viene, luego hay otras veces que sale la idea muy retorcida y ahí viene la pelea con Javi. Porque yo toco la guitarra de una manera muy extraña, o al menos es lo que me dice él. No, yo no soy un guitarrista de escuela ni nada, o sea. Y yo, pues yo qué sé, esto se pone a cavilar y él muchas veces dice, joder, ¿cómo tocas eso? Pero qué bien suena. Qué raro es, pero qué bien suena. Y entonces, ahí es cuando empiezan las discusiones y la tensión creativa esa de. Pero eso es muy bueno para nosotros y para cualquier banda. O sea,
igual es una de las claves de ser original. El no ser un guitarrista precisamente de escuela que te puede atar un poco a precisamente, ¿no? A veces estudiar puede ser bueno para dominar algunas cosas, pero también te cuarta cierta imaginación, claro.
En eso yo tengo un ejemplo, por ejemplo, siempre me he fijado mucho en. No sé si conoces a Paradise Lost. Gregor Markitos es un guitarrista inusual de todo. O sea, es un guitarrista que incluso tú cuando le ves tocar dices, puede ser hasta malo. Pero tiene una cosa que hace que Paradise Lost suene a Paradise Lost por él. Por la manera que tiene de concebir la guitarra y de tocar y de hacer las cosas que hace. Pues te das cuenta, es un tipo que está metiendo constantemente escalas pentatónicas de blues en canciones de gótico. O sea, y dices, claro, ha mamado mucho Sister of Mercy y todo ese rollo, ¿no? Pero dices, joder. Pero es que
las mete mal y suenan bien, que es.
Hoy es el LP Gothic, el segundo disco que grabaron, y es que yo estoy por apostar que no tenían ni afinadas las guitarras, pero se creó esa magia, macho, que lo oyes ese disco y dices, es increíble. Luego, claro, vino Seis of God, Icon y todos estos discos que ya, pero siempre está la impronta de él, y luego la voz de Nick Holmes, que es, por eso te digo que es un, si fuera un guitarrista Greg McIntosh, el típico de pa 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 pa, yo creo que al final no serían Paradise Lost.
seguimos charlando con Ciconia. Como veis, otros aspectos también relacionados con la música pueden salir, claro que sí, dentro de una entrevista, pero fundamentalmente centrándonos en Winter Ice, este nuevo trabajo de la banda de Valladolid. Vamos con las palabras de Ciconia.
Fondo a Motorhead, y evidentemente si hablamos de ortodoxia, Lemmy Kilmister nunca hubiera sido cantante, ¿no? Por poner también un ejemplo, yo creo que la música tiene que tener eso, y el rock más que ninguna otra música tiene que tener eso, ¿no? Ese aspecto un tanto rupturista. También hay cosas, porque hemos hablado de estilo, tú decías así como, bueno, el estilo, no sabéis si definirlo muy bien, yo creo que sí, que hay un estilo que os define ya, y más con un segundo disco que tan solo con un primero. Hay cosas que, por ejemplo, sí que decís, esto no puede entrar en Ciconia, porque yo que sé, más en una banda que puede ser progresiva, a veces igual os vais un poco por los cerros de Úbeda, en el sentido que puede ser muy asístico, o hay aspectos folk en el disco también, igual os podíais ir mucho hacia ese terreno. ¿Hay algún momento en el que decís, esto hay que cortarlo, esto no puede entrar dentro de lo que es Ciconia?
Es que al final la canción es la que habla. O sea, nosotros tenemos composiciones largas, de 10, 12 minutos, y hay veces que dices, joder, ¿por qué dura tanto? Si es que, hostia, si es que tiene que durar. Tiene que durar lo que tiene que durar, punto. Y hay canciones de 4 minutos y otras de 10. En ese aspecto no nos ponemos, creo, ningún límite así de decir, vamos a cortar, que es muy larga. Si a nosotros nos cansa, igual sí, decimos, hostia, esto es demasiado redundante o tal, pero
yo creo que algo bueno entre nosotros es que es la banda es como una solución química, ¿no? Entonces, dentro de que cada uno tenemos nuestras cosas, de nuestro estilo, nuestros gustos, siempre tenemos en mente lo que queremos para Ciconia, ¿no? Entonces, es una manera muy natural para nosotros, tanto componer o arreglar los temas, que rara vez o nunca nos ha pasado de decir, esto aquí no lo metería porque es de no sé qué estilo, ¿no? Entonces, aunque cojas de otro estilo, aunque cojas de otro tipo de género, siempre es algo nuestro, ¿no? O sea, adaptamos nuestros gustos a lo que es Ciconia, ¿no?
Entonces, si hiciéramos eso, sería como tirar piedras sobre nuestro propio tejado, porque nosotros pedimos, o sea, la gente normalmente, ahora ya poco a poco nos van conociendo, ¿no? Pero al principio era, joder, una banda instrumental, y era decir, tú ven a vernos en directo. Luego ya, si quieres, te cobras el disco, no, pero tú venos a ver en directo, y es lo que está pasando siempre. Vamos a tocar a sitios que no hemos ido nunca, y al principio son un poco reticentes, a lo mejor nos explica Tomás, hermano, y es que, claro, el rollo de vuestro instrumental. Y al final, cuando entras en los sitios, dicen, joder. Entonces, si nosotros, a la hora de componer, dijéramos, pues esto no lo vamos a meter porque seríamos igual de cerriles que la gente que dice, no, yo no voy a ver una banda instrumental.
El tema es que tenga sentido, ¿no? Y que haya sentimiento. Es decir, tenemos 71 minutos de música aquí, pero no hay ni un solo segundo que podamos decir que queda vacío de lo que es el feeling. Yo creo que eso es lo importante, ¿no?
Sí, de eso se trata. O sea, por eso te decía que al final los temas, las canciones duran lo que tienen que durar. Porque a los tres, cuando las hemos grabado, las hemos trabajado, hemos dicho, joder, ya está. O dices, está bien, pero le falta algo. O está bien, pero le sobra algo. Entonces ya es cuando te pones a mirar a ver el porqué de esto, el porqué de lo otro, y es cuando le das vueltas. Pero hay canciones, te puedo decir, por ejemplo, hay alguna canción tipo Reel o Trevinka o Eloína In, incluso, que es la primera, que salieron así, flash, y así quedaron. Y tienes los dos lados de la balanza, ¿no? Tienes el lado más progresivo, que puede ser Eloína, y luego tienes el lado más rockero y, entre comillas, así, folclore de Reel o Trevinka. Y quedó así. Y una dura 9 minutos y otra dura 4. Entonces,
hay fluidez, evidentemente. Yo creo que eso está la clave, ¿no? Que se nota la fluidez, como bien has dicho, sale muy del tirón, y yo creo que eso se plasma en el disco. Es evidente que tenga ese contenido un tanto folk, porque la obra, bueno, hay que decir que es conceptual, y os habéis basado en la historia del filólogo alemán Fritz Krüger, el cual estuvo en el año 1921 por la zona de Sanabria, en Zamora. Yo tengo la suerte de conocer la zona de Zamora. Nunca he estado por Sanabria, pero sí que tengo todos mis antepasados por allí, por zona de Zamora. Morana, conozco bastante bien aquellas tierras, y tengo que decir que tampoco a finales del siglo XX, por lo menos en el pueblo que a mí me toca, que es Almalá de Duero, no es que hubieran evolucionado demasiado con respecto a lo que había en el 1921. Yo he conocido el trillo para separar la paja del grano, yo he conocido el primer tractor que había en mi pueblo, he conocido las calles embarradas sin asfaltar, he conocido las calles sin luz. Y es lo que plasma un poco la historia, ¿no? Lo que le sorprendió, que él iba realmente a estudiar un tanto los dialectos, pero vosotros sí que habéis querido plasmar la realidad, ¿no?, de aquel lugar a comienzos comienzos del siglo XX, un sitio frío, y de ahí el título también, ¿no?, de Winter Ice.
A ver, yo soy de Sanabria, soy de allí, entonces... Claro, yo de, a la gente también, como digo, ¿cómo les explico yo? Porque yo quería mostrar un poco el tema de allí, de Sanabria y tal. Y digo, ¿cómo le explico yo a esta gente? Porque hay muchos discos de muchas bandas, tal. Digo, pues vamos a coger una historia. Y yo me enteré de la historia esta de Fritz Krueger y dije, mira, pues va a ser el hilo conductor de la historia. Estás hablando de él, pero a la vez estás hablando del lugar, ¿no? Estás poniendo música a ese lugar. Entonces, la persona que escucha el disco, si se molestan en un poco el libreto y tal, dice, ah, coño, pues... Y va casando las cosas, ¿no? Simplemente Fritz Krueger es el hilo conductor un poco para toda la gente que a lo mejor diga, ¿qué es eso de Sanabria? O qué es... Y es una manera no reivindicativa, porque es una manera de hacer justicia a mi tierra, por así decirlo.
Un homenaje, ¿no?, también.
Sí, y decir, coño, yo soy sanabres, ¿por qué no voy a hablar de Sanabria? No me tengo que ir a contar historias de dioses nórdicos, como hacen muchas bandas, con todos los respetos del mundo, ¿eh? O sea, pero a mí los dioses de nórdicos, pues... Podía hablar de Escocia, porque yo soy bisnieto de escocés. Pero tampoco, yo soy sanabrés y hablo de Sanabria, y en este disco me pareció que... Pues...
Lo has dicho muy bien, contar. Parece que contar sin palabras es como muy difícil, pero la música puede decir todo eso que tienes dentro, incluso llegar más allá de donde llegan las palabras. Yo lo he dicho muchísimas veces. Y muchas veces las propias canciones lo que te expresan no es lo que dice el texto, sino es lo que te expresa la música. Luego ya meter el texto que quieras, pero si no transmite la música, puedes meter la mejor poesía del mundo. Y en este caso, ¿no?, yo considero que sin palabras realmente se pueden contar todo eso, ¿no?, que tienes en mente.
Y luego dentro del disco hay ciertos, pues, ciertas introducciones, ciertas cosas que pues, tío, pues hemos metido. Un pastor cantando, pues a una tía mía que pues diciendo un poema en el dialecto de allí. Entonces, bueno, pues son cosas que te van llevando un poco hacia lo que queremos plasmar con el disco. Y luego pues hay toques, escalas, cosas un poco folklis metidas ahí un poco a posta para...
Hay otro aspecto, ¿no? El viento que suena muchas veces, sonidos, la música no solamente lo que toca un instrumento, ¿no? También el llevarte precisamente allí como si estuvieras en el sitio, ¿no? Y eso también se ha cuidado mucho porque lo que es la ambientación en sí, bueno, yo creo que está también muy muy trabajada, muy trabajada.
Es el mejor cumplido que se puede hacer al disco, ¿verdad? Porque no, nosotros, cuando yo les comenté a ellos, claro, ellos no son de allí, pero bueno, yo les metí un poco la guindilla en el cuerpo, ¿no? Es decir, y si, joder... Tú lo has sabido ver y tal, pues me imagino que igual que tú lo habrá visto más gente, y de hecho mucha gente no lo ha comentado y tal. Y era eso, contar una historia, hacerte una composición del lugar, llevarte un poco a esas tierras. Tú estás en tu casa, en Bilbao, donde vivas, sí. Pero te pones el disco y te pones a ver un poco y tal, y dices, parece que estás un poco como viajando, ¿no?
Parte viajó allí.
Pues esa es la gracia de un disco, y más si es instrumental.
Nosotros mismamente, para transmitirlo, claro, ellos no lo conocen, yo no sé cómo...
Sí, sí,
bueno, pero ¿y cómo les has metido en el papel, no? De hecho, para que transmita lo que transmite el disco. A veces incluso hay bandas que dirían, bueno, para conseguir transmitir esto nos fuimos allí una semana, yo qué sé, me han llegado a contar, ¿no? Algunas bandas que hacen viking metal y me dicen, nos fuimos a Finlandia de viaje y nos empapamos un poquito de aquello, ¿no?
No sé, esa era la idea, quizás. Lo que pasa que, bueno, por temas logísticos no se pudo hacer, pero esa era mi idea desde el principio. Y no descarto que quizá el próximo disco, igual, aunque trate de otra cosa, pero ahí es un sitio para hacer esto... Pero no sé, yo creo que soy muy efusivo cuando me explico. Les agarro del cuello y digo, mira, esto es...
También habéis conseguido dar esa coherencia, que como bien habéis dicho, hay temas que estaban ya compuestos en la anterior gira, ya los habíais tocado. Sin embargo, cuando los habéis metido todos en un mismo papel, y como bien explicáis vosotros mismos en la nota de promo, estamos ante un solo tema de repartido, eso sí, en 10 cortes en el disco, pero una sola canción, un viaje de principio y fin. Este disco, bueno, puedes escuchar una canción, solo un corte y disfrutarlo, pero yo creo que como más se disfruta es evadiéndote un poquito durante esos 70 minutos y dejándote llevar por todo el trayecto, ¿no? ¿Cómo lo habéis conseguido para que todo realmente empaste también, ¿no?, de cada una de estos cortes?
Pues parte de la culpa la tiene precisamente lo que hablábamos de la ambientación, ¿no? Aunque no hayamos ido allí para estar viviendo allí o componer allí, Fragua siempre nos habla, ¿no?, tanto de esta historia que la estuvimos investigando entre todos, como el tipo de vida que él ha tenido desde allí desde pequeño, ¿no? El tema de la ambientación yo creo que hace nexo, ¿no?, dentro de todo el disco, para enlazar, ¿no?, los temas y que te vaya moviendo a través de esa historia, ¿no?, con sus altos y sus bajos y sus cambios de estilo, de registro, ¿no? Pero yo creo que es más o menos la paleta de color que une el disco, y luego cada pincelada pues está adaptada, ¿no?, para intentar siempre representar lo que queríamos con cada tema, ¿no?
Luego hay en el disco, si lo escuchas con detenimiento, hay ciertas estructuras y ciertas melodías que se repiten durante muchas canciones.
Habitual en las bandas progresivas también, ¿eh?
Sí, es un poco para enlazar un poco. Se cambia la armonización, o se cambia el tempo, se cambian cosas, pero hay sobre todo dos melodías que están por ahí fluctuando siempre. Y eso es ya que lo escuche la gente y lo.
Me ha llamado mucho la atención también el detalle de que has hablado tú, ¿no? De las voces que hay en el disco, ya no sois completamente instrumentales, ¿no? Hay un pastor cantando, como bien has dicho, esa voz de una tía tuya, ¿no? Que no sé qué dice exactamente, pero claro, en el directo ahí.
Es un poema que habla en su idioma, en portexo, que es un dialecto, pero del pueblo de Porto de Sanabria, porque en el pueblo de Alao se habla otro dialecto. Entonces, bueno, pero es una mezcla entre gallego, portugués, castellano, asturiano incluso. Y es un poema de amor, que un poema que cantaba a su amor. Era
sí. No sé qué.
Si te vas mañana, no me olvides, amor mío, no bebas del agua de la fuente del olvido. O sea, de hecho, la canción se llama Los Olvidados.
Y la canción del pastor, lo pillasteis un poco infraganti, le pedisteis vosotros, ¿qué historia tiene?
Y nada, el pastor es una persona que se dedica a construir rabeles. Un señor se llama Mario González, que es de León. Y se dedica a construir rabeles y demás, y él canta por ahí y tal. Y se lo dijimos si quería, si le podíamos grabar para el disco, y se cantó el romance de la loba parda. Es un romance así muy famoso y tal, y la canción que habla de un lobo nunca viene solo, y el lobo es un animal muy totémico allí en la zona de Sanabria y demás. Y bueno, y por eso lo metimos.
Ahí tenemos este tema, A Wolf Never Come, que Jorge hacía referencia en directo a que, bueno, ahora que gana Rajoy en España, gana Trump en Estados Unidos, tened presente que los lobos nunca vienen solos. También os digo yo que podemos estar completamente tranquilos, ya ha salido la COE en nuestra defensa. También el BBVA ya ha dicho que podemos estar tranquilos, que el presidente tiene poder limitado y que una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa es lo que se promete. En fin, vaya locura. Por otra parte, Netanyahu dice que Trump es verdadero amigo de Israel, lo cual también me deja completamente tranquilo. Y en fin, en definitiva, lo que va a pasar es lo mismo de siempre, que los poderes están muy, muy por detrás de esas figuras, pero bueno, sí que es bueno tener presente que el lobo nunca viene solo. Es lo que nos cuentan, sin palabras, pero así nos lo dicen en este tema que hemos escuchado, Ciconia. Continuamos con la entrevista con los pucelanos, tercera y última parte de la misma.
Pues la verdad que ya digo que también empasta muy bien y da mucho, bueno, te meten por completo en lo que es la historia. Tuvisteis una experiencia, bueno, os voy a preguntar un poco por el sonido, porque creo que el disco suena muy bien. Habéis producido por Jorge Goodman y coproducido por vosotros. Sé que tuvisteis una experiencia que eso no lo sabía cuando os entrevisté con el primer disco, pero sé que estaba ya en mente el hecho de sacar esos temas editados con la masterización de Roy Z.
Sí, sí.
Y se hizo, y no sé qué tal la experiencia, ¿no? Porque habéis vuelto un poco a un plano en principio por nombre más modesto, ¿no?
Sí.
Pero habéis tenido esa experiencia con un productor más reputado, músico de Bruce Dickinson, ha grabado con un montón de bandas, Judas Priest y un montón de grupos. No sé qué tal quedasteis de contentos, satisfechos de esa experiencia.
Realmente Roy Z es un tipo americano y si le mandas lo que sea te lo va a hacer. Lo que pasa es que te lo va a hacer a su manera y es una manera estándar. Entonces, sí, sonaba muy bonito, muy brillante, muy tal, pero no nos aportó nada. Realmente dije, bueno, pues esto lo ha grabado Roy Z como lo podía haber grabado otro productor del palo. Entonces dijimos, ¿para qué repetir?
Yo creo que nos parte de nuestra identidad como banda también es buscar un poco un sonido particular nuestro, ¿no? Que yo creo que lo tenemos... Lo vamos teniendo cada vez más claro en la cabeza y es la verdad que es un trabajo no poco difícil encontrar ese sonido y plasmarlo como tú lo tienes en mente en un disco. Pero este disco lo que hemos preferido a lo mejor invertir algo más de tiempo en la producción y inmiscuirnos más, pero aunque no hayamos... utilizar los recursos en eso, en ir a un productor famoso y tal, hemos preferido eso, que saliera de nosotros, de nuestro esfuerzo, de tomarnos tiempo para buscar ese sonido tranquilamente y tal, y yo creo que sí que ha dado sus frutos.
Estoy totalmente de acuerdo también en lo que decís, porque un poco lo que decíamos con el hecho de ser músico, de un tanto haber ido a escuela, ¿no? Como decíamos, cuarta un poco esa originalidad, y los productores es lo que decís, a veces meten a todos bajo el mismo patrón, pero queda de bien en un disco poner el nombre del tío, que a nivel promocional, sí que es verdad que a veces es más importante a nivel promocional que a nivel de efectividad, vamos.
Sí, realmente, a nosotros, si te digo la verdad, yo creo que no nos aportó nada gran cosa.
Realmente fue una oportunidad que tuvimos y siempre las oportunidades, pues siempre que vemos algo interesante lo intentamos aprovechar, ¿no? Él le dio su visión y, bueno, pues es diferente, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando no lo haces tú o no estás tú presente, pues te puede gustar más o menos, ¿no? Entonces simplemente pues decidimos sacar el EP de esa manera, ¿no? Con su versión, ¿no? Y también es otra manera de entender nuestros temas, ¿no? Y bueno, simplemente nada, nosotros como banda pues preferimos lógicamente el sonido que nosotros tenemos en la cabeza al que pueda tener alguien.
Bueno, pues el disco, como decimos, también salió en marzo. Habéis girado ya... Una cosa que hicisteis ya con el anterior disco, a mí me sorprendíais muchísimo, ¿no? Porque una banda que debuta con un disco y ya decide que hay que girar donde sea, tocar donde sea, salir fuera, hacer una gira europea, algo que ya habéis hecho realmente con este disco, ya habéis hecho varias fechas fuera. Y bueno, no sé, la experiencia y si realmente seguís teniendo en mente eso, que Ciconia tiene que tocar ahí donde sea. Yo, cuando os vi en directo, me di cuenta de la dimensión mayor que coge, por supuesto, la música, como debe de ser realmente en un directo.
Sí, de hecho, bueno, ahora cuando acabemos, por suerte hasta diciembre lo tenemos bastante cubierto aquí en España. Luego enero pararemos un poquito y a último de febrero o marzo nos vamos otra vez para allá. Tenemos intención de cerrar Inglaterra, que ya estamos ahí negociando con ello. Hacer algo en Francia, algo en Alemania y luego volver para acá con cosas
que ya veremos.
¿Cómo es la experiencia? ¿Estamos mucho peor en España de lo que se está por esos lugares? ¿O tampoco hay demasiada diferencia a la hora de pues eso, de una banda como vosotros pueda salir de gira? Porque en España sabemos que es complicadísimo y que hay que poner mucho de parte de la banda, y sabemos el esfuerzo que es que estéis tocando aquí hoy, que otro fin de semana vayáis a otro sitio o que en cualquier momento estéis tocando en diferentes lugares.
Complicado es que es en todos los sitios, vaya donde vayas. O sea, te da igual tocar en... Mira, nosotros hemos tocado en Serbia y no hemos tocado en Andalucía. Pues te digo porque por ejemplo en este caso Tomás, que es nuestro manager, cree que de momento no conviene ir allí por el motivo que sea, que normalmente suelen ser económicos, para que no vamos a engañar. Pero a mí me gustaría tocar, vamos, allí, en Canarias y en Marruecos, si hace falta. Pero, oye, pues si no se puede ir para un lado, se va para el otro. Y esto es música. Si al final... Es que no sé cómo decirlo. Al final, la diferencia es que quizás, sí, en otros países sí que es verdad que la gente está un poco más receptiva. O sea, aquí en España, sobre todo en el mundo del rock y del metal, estamos... Bueno, los que estén, porque yo no lo estoy, pero... Estamos muy cerrados con el tema de los estilos. O sea... Hoy tocan un grupo de no sé qué, pero es que hacen folk, metal, hiperground, somatistic, under, digen... ¿Qué más da lo que hagan, tío? ¿Te mola su música? Vete a verles. Ya está, es que es así. Y somos muy cerrojos a veces para eso, macho.
Estamos cada vez más encorsetados, además.
Ya, ¿eh? Ya no que te guste la música, vete a verlos, ¿no? Simplemente es una banda que te pueda aportar algo y a lo mejor no conoces, vete a verlos, ¿no? Es como si... El dicho, ¿no? De voy al cine a ver una peli que ya he visto porque esa me gusta. La peli nueva, como no sé lo que es, no voy. Pues es lo mismo, ¿no? Y yo creo que fuera tienen esa mentalidad más abierta, ¿no? De ir a conocer cosas nuevas, ¿no? Tienen inquietud por la cultura, que yo creo que es algo que aquí está más complicado.
Y eso mismo, ya saliendo del metal, lo he visto en España. O sea, hay gente que no le gusta el metal o no sigue grupos de metal, pero viene un concierto de rock o de pop y la gente se mueve. O sea, les da igual. Hacen un pop más, no sé qué más, da igual, pero van. Y en el metal no, somos todavía, joder. No, es que estos...
Yo creo que somos los que tienen la leyenda negra. Nuestro programa se llama La Mirada Negra y un poquito va por ahí, otro poquito va porque es una música que suele ser oscura, pero no tiene tampoco por qué. Pero sí que tenemos como esa leyenda. Viene una banda de blues y siempre tiene un X número de público.
Sí.
Pero sin embargo es verdad que en el metal o van los seguidores de la banda o por conocer al grupo, lo que es por la curiosidad de conocer música, así que es verdad que parece que tenemos ese estigma para la gente que está ahí fuera, que muchas veces lo digo, nuestro programa de radio va destinado a cualquier persona que lo quiera escuchar, no tiene que ser un público completamente selecto, cualquiera puede disfrutar realmente de la buena música, independientemente de la etiqueta.
Y además, de hecho, es que joder, vamos de los metálicos, como digo yo, vamos de adalides, defensores de la música, coño, y luego somos los primeros que llega a un concierto en un sitio pequeño, por ejemplo, como aquí o... Y te prefieres quedar en el sofá viendo vídeos en YouTube. Entiendo que, oye, las posibilidades económicas y tal de cada uno, oye, cada uno ya tiene sus circunstancias. Pero qué casualidad.
Concierto de ir gratis, pero bueno.
Qué casualidad que cuando viene una hiperbanda de 200 pavos la entrada, todos los heavies, como digo yo, están allí haciéndose la foto. Entonces, habría que mirar un poco más dentro y decir, cago en la hostia.
Y además, no por solidaridad, que lo digo también muchas veces, sino por calidad. Que hay en las bandas, y yo con el programa lo intento demostrar, no sé si lo conseguimos, por lo menos aquí llegamos, yo creo que sí, pero claro, nos gustaría llegar a muchísima más gente, esa que precisamente igual se queda en el sofá y no tiene interés ni siquiera por conocer propuestas nuevas y se queda con las canciones de siempre, claro.
Lo que pasa es que hay un poco una cultura industrial de la música, entonces la industria pone las bandas en cartelera, las bandas icónicas, y todo el mundo va a verlos en masa y a pagar el dinero que haga falta, ¿no? Pero esas bandas icónicas tienen 60 años, ¿sabes?
O 70.
Entonces, cuando se vayan muriendo o cuando vayan dejando la música, no hay bandas que vayan cogiendo el relevo, ¿sabes? Porque no hay bandas que vayan emergiendo por detrás. Están en otro plano, ya no es lo mismo. Y aparte de eso, que nosotros no tenemos intención tampoco de ser una banda en ese sentido industrial, porque además tampoco nuestra música seguramente sea... esté orientada para cubrir ese espacio, ¿no? Pero sí que es importante que la cultura de base siga floreciendo y que se pueda nutrir de por lo menos de oídos, ¿no? Ya no digo económicamente, sino de interés, de gente que te sigue, que le gusta tu música, que te dice, oye, joder, qué gozada este disco. Pues no, como vosotros, como gente que nos viene a ver en directo, pero que a mi juicio es demasiada poca gente. O sea, es algo muy valioso, ¿no? Ver una banda en directo, una gente haciendo su trabajo, su pasión, que han volcado un montón de horas en elaborar un trabajo al mínimo detalle, que lo ejecuta en directo. Y claro, la gente que viene a verlo, ya seamos nosotros o cualquier otra banda, lo valora, ¿no? Y alucinan, te felicitan, y dicen, joder, qué gozada, muchas gracias, ¿no? Se sienten agradecidos. Pero cada vez es más escaso, ¿no? Que haya gente como esa que vaya a disfrutar así y que vaya a apoyar así la música. Entonces, eso asusta un poco, porque
se ha matado la curiosidad en la gente por conocer bandas y en otros muchos aspectos, porque mínimamente por conocer Sanabria, por ejemplo, también igual se ha matado un poquito, ¿no? Por
eso te pasa a ti también con tu medio. Tú pones un post de esta entrevista mañana, te van a seguir 10. Pones un post de que Jace Heffield se ha tirado un pedo y vamos.
Noticia.
Sí, por eso te digo que al final somos más tontos que, o sea, somos más papistas que el Papa.
Pues sí, la verdad que sí, bastante de acuerdo, ¿eh? con lo que comentáis. Nosotros lo intentamos, por lo menos nosotros y un montón de medios más,
sí.
Independientes por desgracia, o por suerte por desgracia, ¿no? Independientes en el sentido que no contamos con el apoyo, pero también tenemos la misma libertad que tenéis vosotros, por lo menos, porque si no, ya sabemos que si esto pasa por un filtro, sabemos que también se dirigiría muchísimo a, bueno, la música que quieren que llegue, la que no quieren que llegue, porque muchas veces yo he llegado incluso a la conclusión de que no es cuestión del mensaje crítico que pueda lanzar una banda, sino de lo que abre la mente, el escuchar música, lo que a veces parece que molesta, no sé a quién, a esos poderes que parece que dirigen esto, pero bueno, ahí ya podríamos entrar en otros temas, pero bueno, sois ahora mismo un trío. A la gente le puede sorprender lo que llegáis a hacer siendo tan solo tres miembros. No sé si se echa de menos alguna vez una segunda guitarra o no, si habéis tenido la intención de...
No. Por lo que llevan diciendo desde que hemos empezado la gira, dicen que, o sea, la mayoría de la gente ha venido a decirnos sorprendida que, joder, que madre mía, siendo tres, que no se echa nada de menos una segunda guitarra, ¿no?
Eso está Javi para volverse loco con sus pedales y sus cosas ahí, que es como un mundo aparte.
Luego ya no me da el cerebro para componer, ya.
Acaba fundido.
Ingeniería de cables.
Bueno, pues por mi parte, un poco más. Reiterar la enhorabuena por este disco, por este segundo disco, también por el anterior, por The Moon Sessions, que también nos gustó muchísimo. Este, insisto, en que yo creo que que hace crecer muchísimo a la banda bajo mi punto de vista y asentar un estilo que es el vuestro. Y yo por mi parte, pues nada más que desear simplemente que sigáis por muchísimo tiempo haciendo, bueno, teniendo esta creatividad, disfrutando de lo que estáis haciendo, y luego ya el resto pues no está tampoco solamente en nuestra mano. Vosotros ya habéis puesto lo vuestro, que es la música. Ahora tiene que estar la gente para interesarse por ella. Si queréis añadir algo más para terminar la entrevista, lo que queráis, podéis hacerlo ahora.
Pues nada, yo saludar a toda la gente que te sigue, a tu medio, a tu programa, y invitarles a que, pues eso, que descubran un poco la música de Cigonia, que si no han estado aquí esta noche se lo han perdido, y que bueno, intentaremos volver y volveremos quizás metiendo más ruido que esta vez, pero bueno, eso son ya palabras mayores y ya todo se andará. No digo nada más.
Nosotros se lo contaremos para darles envidia.
Nada, muchas gracias por estar aquí, por interesaros en lo que hacemos, y siempre estamos muy agradecidos, ¿no?, de que los medios siempre vengan a apoyarnos y a interesarse, ¿no?, por lo que hacemos, que nuestro trabajo nos cuesta, ¿no? Y a la gente, pues es eso, que no, es gratuito el concierto, ¿no?, y que se muevan, ¿no?, que no vale de nada quedarse en el sofá esperando a que salga eso, como decía Alex, un disco nuevo de una banda de... Que se muevan.
A seguir dando caña y nos vemos en los conciertos. Nada más.
Pues muchas gracias.
Y una novia para Leis.
Una novia para mí.
Han estado las palabras con Cigonia. Por cierto, en torno al comentario que hacía antes, decir que a mí me encantan los lobos, pero los de verdad, los que están en la naturaleza, no los que se ponen piel de cordero, que son los que nos referíamos antes. Nos vamos, no hay tiempo para más. Sí, para hacer una referencia que ayer tuvo lugar la final del Villa de Bilbao. Enhorabuena a Insanian, ganadores del concurso de esta 28ª edición del concurso bilbaíno. Pero también enhorabuena tanto a los que ayer estuvieron en la final, Fetiche y Warg, que hubieran sido también dignísimos ganadores, como a todas las bandas que se clasifican ya para un concurso de esta categoría, que tiene mucho mérito y que hay que valorarlo, porque hay muchísimas bandas. La música tampoco es una competición, aunque en estos concursos hay que tomarlo como yo creo que hay que hacerlo, que es como una promoción importante para las bandas, un apoyo, un escaparate también,
pero siempre sabiendo eso, que la música en sí misma pues no es ninguna competición. Que por supuesto gente que tal vez nunca se haya presentado a ningún concurso puede tener un nivel también tremendo. Así que en definitiva, que a todos los que hacen música, pues que este programa, que lo hacen de corazón, en definitiva, que este programa sirva de ese aliento. Nosotros no buscamos tampoco, insisto, en convertir esto en una especie de competición de ningún tipo. Así que nada más, nos despedimos, volvemos a estar con vosotros el miércoles de 6 a 8 de la tarde. Síguenos en lamiradanegra.es y gracias si has escuchado este programa de una u otra manera. Hoy Ciconia, invitados. Ellos son los que también cierran definitivamente esta edición de La Mirada Negra. Hasta la próxima, agur.
tienes que cerrar mañana. Váyate con Dios al morir.